un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que hacemos con un propósito, enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tratar Venezuela. Hoy vamos a hablar de Venezuela y negociaciones o conversaciones, eso nos lo va a aclarar nuestro invitado o nuestros invitados, que se están llevando a cabo para terminar con la usurpación de Nicolás Maduro. Muchas veces cuando ya pensábamos que el tema de la negociación o conversación para salir de Maduro ya estaba pues prácticamente agotado, era un tema que ya no iba o no se estaba considerando, pues parece que sí, que es el que ha tomado cierta relevancia o cierto protagonismo en este momento. Presento a mis invitados aquí en los estudios. Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar, un activista venezolano, un amigo de radio y televisión. Martí, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, amigo.
Y por allá por Caracas tenemos a Juan Apis, otra persona que contribuye muchísimo con este programa, abogado, estudiante de ciencias políticas en Caracas, Venezuela. Saludos, Apis, ¿cómo estás?
Saludos, Amado. Gracias por la invitación.
Bien, yo decía que esto ha cambiado la dinámica de Venezuela en las últimas horas. Y la noticia última es en Noruega, en Oslo, en Noruega. Sale la información, la televisión pública de Noruega nos da la información que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición están conversando. No sé si están negociando. Después, esto lo da la televisión. El gobierno de Venezuela lo confirma y ya lo ha confirmado Juan Guaidó. Hay ciertas características que después las voy a mencionar de esta conversación. Pero, ¿a ti te sorprende? ¿Es parte de cómo se dice que todo está sobre la mesa?
Sí, bueno, mira, primero que nada hay que reiterar que hay una agenda planteada, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, donde juegan muchísimos actores, ya los vemos. Hoy el presidente suizo se acaba de presentar en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump, y quien hoy, bueno, el tema de conversación no solamente era Irán y las condiciones en las cuales ahorita están las relaciones Irán-Estados Unidos, sino también era el caso Venezuela. Miramos a Cuba. Cuba hoy también, el ministro de Relaciones Exteriores se está sentando con el ministro canadiense. Además de eso, bueno, está planteado también el grupo de contacto, parece que ha habido algunas conversaciones también allí, y se incorpora el tema de Noruega, donde tengo entendido que está el diputado Estali González en representación de la Asamblea Nacional, con algunos actores también de la dictadura. Pues. Yo lo que creo es que todos los escenarios, inclusive uno que maneja información dentro de Estados Unidos, es que los Estados Unidos ha planteado que cualquier escenario donde hay un debate que salga la población venezolana y que sea lo más menos costoso para el pueblo venezolano, ojo, esto entre comillas porque esta dictadura le ha salido muy costosa a nuestro país, pero que en definitiva lleve a lo que es el cese de la usurpación, allí no creo, si no hay un cambio de agenda, si no hay de ninguna manera que sea el fin último, que es salir de la dictadura, entonces yo creo que entonces cualquier condiciones en las cuales nosotros tengamos que salir de la dictadura, habrá que sentarse y de alguna manera, ojo, no digo negociar, pero sí por lo menos ahí sentar unas bases para la cual esta agenda de lo que es la nueva cruzada pues por la libertad que está encabezando Guaidó, creo que en definitiva todas estas opciones deben estar sobre la mesa.
Yo tengo una pregunta de seguimiento, pero quiero pasar a Juan Apis porque quiero saber también cómo llegó esta noticia a los venezolanos. Quizás Apis no tenga el nivel de información que tienes tú, Kennedy, porque estás en Estados Unidos, estás claro, muy vinculado al grupo de Guaidó, y quizás Apis en Venezuela le podemos preguntar como un venezolano de a pie, venezolano común. Cuando te enteras de estas negociaciones, conversaciones, ¿cuál es tu reacción, Juan Apis?
Bueno, siempre ha sido bien polémico la forma en la que los venezolanos asumen las negociaciones. Yo creo que además el historial de las negociaciones que ha tenido los factores de oposición con Nicolás Maduro, inclusive antes con el presidente Chávez, nunca han sido demasiado beneficiosas para los factores de oposición. Yo creo que hay varias cosas que habría que destacar, y en todo caso, algunas que llaman la atención de este nuevo diálogo que puede darse en Noruega. En primer término, la balanza de pagos, es decir, la forma en la que cada actor se sienta a conversar sus intereses, no es la misma, ¿ok? Nicolás Maduro no es el mismo hoy que era cuando envió a Jorge Rodríguez a República Dominicana. Y la oposición como un factor político ya de alguna manera más consolidado, no es el mismo grupo opositor que se sentó en República Dominicana. La gran parte inclusive de los líderes que estaban en aquella reunión en República Dominicana hoy están exiliados, e inclusive la Asamblea Nacional, como un organismo legítimo, como un poder legítimo en nuestro país, pues hoy, al día de hoy, prácticamente se ha venido desmantelando, ¿no? Como producto de lo ocurrido el 30 de abril, como si hubiese sido la propia Asamblea Nacional quienes llevaron a cabo eso que ocurrió el 30 de abril. Yo creo que vale la pena un poco rescatar lo que comentaba Kennedy en el sentido geopolítico. Hay dos elementos que yo creo que son muy valiosos, ¿no? Que yo creo que van a jugar en el escenario geopolítico. En primer término, la elección de Donald Trump para el año 2020 depende de dos grandes victorias. La primera victoria, un acuerdo comercial con China, que hoy, pues, evidentemente está en entredicho. Han habido varias noticias respecto a eso. Y además, el discurso de Donald Trump para esa campaña contra los demócratas y, en particular, contra los más socialistas de ese partido, como dicen llamárselo, socialistas americanos, pues el tema Venezuela. Y en el caso del tema Venezuela, él no va a permitir que se escape esta oportunidad de desmontar una dictadura, la última dictadura que queda en Latinoamérica junto a Cuba, y evidentemente Donald Trump va a querer jugar sus cartas. Es muy lamentable para los venezolanos decirlo, pero en la medida en la que la fecha de salida de Nicolás Maduro se acerque a la elección del 2020 para Donald Trump, pues será cada vez más beneficioso, ¿no? Cosa que sería retrasar un poco los acontecimientos acá. De manera que todo aquello que pueda discutirse en Noruega, o todo aquello que pueda aunar a que de alguna manera se resuelva el conflicto en Venezuela, pues va a destrabar mucho los escenarios geopolíticos de Latinoamérica y en particular de los Estados Unidos.
Claro. De todas maneras, la pregunta de seguimiento que yo tenía para Kennedy Bolívar, no sé si también después Juan Apis quiere aportar algo. Las negociaciones o las conversaciones generalmente se dan en una mesa donde se sientan las dos partes de manera calmada. Pueden terminar de una manera agria, pero generalmente de una manera calmada. Donde cada cual hay un problema y cada la delegación pone sus puntos. Y al final cada uno pide. Y ahí es donde viene, tú pides y yo pido y hay que llegar a un acuerdo intermedio. ¿Se está llegando a un acuerdo o se intenta llegar a un acuerdo intermedio con la dictadura de Nicolás Maduro? Y el acuerdo es, o el resultado que quiere a todo el mundo es sacar a Maduro del poder, terminar con el usurpador, como dicen ustedes los venezolanos, y es como dice el presidente encargado Juan Guaidó, terminar con la usurpación de Nicolás Maduro. En ese forcejeo que se puede producir en estas negociaciones, ¿puede que se pierda un poco todo lo que necesitan ustedes como oposición? Te pregunto.
Mira, me hago eco de las palabras que decía Juan Carlos por una sencilla razón. Es verdad. La situación de hoy en día no es la misma que tenía la dictadura en el 2017-2018. O sea, son dos posiciones distintas. Además, tenemos un presidente reconocido por el mundo occidental y las democracias decentes y potencias del mundo, además. Entonces, eso hay que resaltarlo y eso es importantísimo, no solamente para los venezolanos, sino para la región. Por otro lado, creo que se incorpora, Juan Carlos decía algo importantísimo, que es lo que es con miras al 2020, pero también es un tema de seguridad nacional cuando sabemos que dentro de Venezuela ahora se ha convertido en un paraíso los principales grupos irregulares, no solamente de Colombia, sino del mundo oriental, donde el Medio Oriente sabemos que, bueno, está jugando también a incorporar pues células terroristas dentro de Venezuela, eso acompañado de los dos principales enemigos de este país, que es el narcotráfico y el terrorismo. No hay más que analizar allí porque, bueno, Eso está planteado de esa manera. Y evidentemente, ante la ilegitimidad, como se ha conocido al régimen de Maduro, creo que las posibilidades, en definitiva, que tiene la dictadura, cuando vemos y cuando analizamos a profundidad, es la salida. O sea, no hay otra opción. O sea, es imposible para ellos gobernar de la forma como están. Hoy por hoy ellos no controlan, por ejemplo, el aparato económico en el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, ya vemos que sus salidas son muy limitadas e incluso ya no salen del país a las organizaciones, a los eventos multilaterales que tienen los gobiernos de manera normal. Por otra parte, ¿cómo mantienes un país cuando el día de hoy, por ejemplo, Venezuela está colapsada porque no hay gasolina? Entonces, es decir, hay una serie de eventos y de situaciones que ponen al régimen a negociar solamente su salida, y creo que no hay otra opción. Pero eso está muy claro Guaidó a partir del momento en que asumió el 23 de enero la presidencia interina de Venezuela.
Yo te interrumpo, perdóname, pero te interrumpo para agregarte algo que a mí me preocupa. Yo creo que le puede preocupar a cualquier periodista que analice esta situación. Y es que ya no es solamente la oposición. Aquí estamos hablando que los actores, los protagonistas de esta, desafortunadamente, ya no es solamente la oposición con el gobierno, que son los que están conversando en Oslo. Uh-huh. Aquí hay que incorporar a Cuba, al gobierno cubano, con larga experiencia en este tipo de situaciones. Hay que incorporar al gobierno de Rusia. Putin, el presidente ruso, es un hombre que viene de la KGB, con larga experiencia en estas cuestiones. Y por supuesto Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos conversa con Rusia sobre Venezuela. Cuba conversa con Canadá sobre Venezuela. Antes de la reunión en Oslo, parece que fue, de acuerdo a la televisión de Noruega, también hubo negociaciones en Cuba, comenzaron en Cuba. O sea, estamos hablando de muchos actores metidos en una misma canasta. ¿Eso a ti no te pone nervioso?
No, mira, por ejemplo, cuando sacamos la conclusión de lo que, cuando sale Putin y Pompeo después de la reunión que sostuvieron, lo más curioso fue donde dice Putin, viene y dice, nosotros estamos dispuestos a restablecer en su totalidad las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Que Estados Unidos es el que impone la agenda, y que en definitiva Estados Unidos va a solicitar que, y lo ha solicitado de alguna manera. Yo creo que es un tema de intereses cuánto puedo negociar yo con respecto a Venezuela, pero a mí me interesa estar bien es con Estados Unidos, no con Venezuela. Yo creo que hay que verlo de esa manera, porque Venezuela sí es verdad, es un actor importante, pero dentro de los dos actores que estamos hablando, que son los dos actores de históricamente más confrontados, lo que es dentro de la historia de la sociedad, que es que Estados Unidos y Rusia siempre van, lamentablemente también para los países pequeños, van a decidir mucho dentro de lo que es esta maniobra pues geopolítica.
Y si no, que se lo pregunten a los cubanos después de la crisis de
octubre. Por supuesto, y ojo, ahorita incorporas no solamente su homólogo suizo, sino también se está incorporando Canadá. ¿Qué hace Canadá viajando a La Habana? Ah, porque se incorporó por decisión del Grupo de Lima. Bueno, pero es que independientemente de eso, entonces está actuando otro factor importante, otro país que es otra potencia, además aliado a la línea de lo que es Estados Unidos, uh-huh, y que en definitiva también tiene cierto interés a que se resuelva el problema de lo que significa Venezuela en este momento, no solamente para el continente americano, sino también para Europa. Entonces, yo sí creo, yo no tengo miedo de lo que pueda suceder acá, porque es que la única negociación que se puede dar posible es que ellos salgan de alguna manera vivos de allí, vivos de Venezuela, y dentro de esa negociación, bueno, a lo mejor no enfrentarán a la justicia, a lo mejor se irán, quién sabe, a qué país también a disfrutar todo lo que saquearon al erario público venezolano, pero que en definitiva sí creo que los venezolanos al final conseguirán su libertad. Maduro no tiene otra opción que negociar, y que además a estas alturas, cuando dice Donald Trump el día de ayer, cerrando el día, una frase importantísima, estamos a las puertas de un hecho histórico, entonces quiere decir que no hay más nada acá que hablar, sino que es la salida del régimen de Nicolás Maduro y comenzar esta transición que hemos hablado durante todo este tiempo.
Para darle seguimiento a tus palabras, le voy a hacer una pregunta a Juan Apis, y es, ¿Qué dirían los venezolanos si ponemos en una balanza coger a Nicolás Maduro o tomar a Nicolás Maduro con todo su séquito y con toda su mafia y que puedan salir del país y allí restablecer la democracia o por lo menos el camino hacia la democracia, o que Nicolás Maduro tenga que enfrentar la justicia por todo lo que ha hecho? Si lo ponemos en una balanza, ¿qué dice un venezolano que esté en este momento caminando por una calle de Caracas, Juan Apis?
Bueno, yo estoy convencido que en las calles de nuestro país se ha sembrado desde hace muchísimo tiempo, bueno, en primer lugar, un odio recurrente hacia un sector, ¿no? Vivimos en una sociedad absolutamente fragmentada, una sociedad absolutamente dividida, ¿no? Es lamentable la forma en la que, de alguna u otra forma, hemos cambiado como sociedad, como nos hemos convertido en un país donde se ha sembrado un conflicto muy fuerte. Y no lo estoy diciendo esto única y exclusivamente desde los años de Chávez. Es un país que ha venido fragmentándose muchísimo y que de una u otra forma lo que estamos más o menos viviendo es, bueno, el producto también de decisiones que hemos tomado como sociedad. Esta es un poco una reflexión inicial que yo creo que vale la pena rescatar. Lo que yo estoy convencido es, creo que el país sumido en su peor crisis institucional y su peor crisis económica, evidentemente poniéndolo en una balanza, hay un interés importantísimo por la salida definitiva del estatus político y económico en el que estamos, ¿no? Si preguntáramos hoy a los venezolanos en términos de la democracia, pues evidentemente creo que afecta de forma importante el tema de la prosperidad, el tema de la depauperación económica. El problema está en que muchos venezolanos podrían decir, como en algún momento lo dijeron, que la democracia no era garantía de prosperidad económica. Y en efecto, lo que de alguna u otra forma ha venido demostrando, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en todos los procesos importantes de democratizaciones que han ocurrido en el último medio siglo, es que la vía precisamente para la prosperidad, para la calidad de vida, para la superación de la pobreza es precisamente la democracia, es libertades económicas y libertades civiles. De manera que la gran lección de los venezolanos, y esto lo estoy diciendo a modo de reflexión como sociedad, nosotros hemos venido convenciéndonos cada vez más que alcanzar la democracia es un requisito sine qua non para poder enrumbarnos en un clima de prosperidad, que yo estoy convencido que ulteriormente, de una u otra forma, es lo que más preocupa, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro país. Probablemente alguno de esos sectores, Amado, y en esto tengo que ser absolutamente franco, porque además yo estudié en una universidad pública, estoy de alguna manera conectado con los sectores más vulnerables de nuestro país en el día a día. En esos sectores probablemente tú hables de democracia y no sea de una u otra forma una discusión larga, porque muy pocas personas, lamentablemente, tienen absolutamente claro cuáles son los fines de la democracia. Lo que más bien hemos venido alcanzando, no ahorita, no desde que Nicolás Maduro está al frente de un régimen autoritario, sino precisamente desde la pérdida que empezó Chávez de la democracia venezolana, pues los venezolanos hemos venido adquiriendo mucho más sentido político, mucho más sentido de futuro, de un futuro de libertades civiles y libertades económicas, que estoy convencido que es lo que nos va a llevar y nos va a enrumbar a todos los sectores sociales de Venezuela a un mejor estatus, ¿no?
Te hago la pregunta, ¿tienes pudiera? Te lo pregunto, sé que está cerca del grupo que está al lado de Juan Guaidó, el presidente encargado, y te pregunto, ¿tú consideras que con Nicolás Maduro hay posibilidades de establecer algún camino hacia el futuro? Es decir, yo sé que ustedes están planteando la salida del usurpador, del gobierno usurpador, pero en unas negociaciones puede quedarse y decir, bueno, va a haber elecciones, vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que es las elecciones libres, pero con Nicolás Maduro, con la posibilidad de participar o con la gente de Nicolás Maduro dentro de Venezuela.
Sí, mira.
Eso es un escenario hipotético, pero
Pero... No, no, puede pasar. A pesar de que yo no estoy de acuerdo, a lo mejor eso puede ser un escenario que se puede presentar, evidentemente. Lo que sí quiero dejar claro es que difícilmente el chavismo sobreviva durante las próximas décadas. ¿Por qué? Porque el chavismo no fue nada próspero para el país. El chavismo no fue nada productivo, nada de desarrollo.
El sandinismo,
nada.
El sandinismo pasó por una experiencia parecida en Nicaragua. Daniel Ortega pierde con Violeta Chamorro, después viene otro presidente alemán, pactan y vuelve el sandinismo y mira la situación que tenemos en Nicaragua.
Pero el chavismo, a diferencia de lo que sucedió en Nicaragua, es que el sandinismo sí realmente para mí creo que significó pues un escenario político particular muy distinto al venezolano. En Venezuela, cuando tú decías soy ADECO, es porque eras ADECO de verdad y hay una formación política. El chavismo no es eso. El chavismo es un cascarón vacío, un sentimiento hacia una persona que, bueno, que se convirtió en un líder, a lo mejor un mesía para muchos, pero que al día de hoy, cuando tú le preguntas a una persona qué piensa del chavismo, no, nada, me trajo hambre. Me trajo a que yo no podía comprar una harina pan a la bodega. Me trajo a que yo no puedo trasladarme ahora en transporte público porque resulta que acabaron con el aparato de transporte en el país y así sucesivamente. El venezolano común, el venezolano, yo no me atrevo muchas veces con toda la humildad del mundo porque tenemos a Juan Carlos Api o a Rafael que está aquí, que viven en Venezuela y que conocen la realidad que yo dejé de percibir hace muchos años, pero sí sé que hay un sentimiento, evidentemente, que a lo mejor sí se prolongará durante el tiempo, pero se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque el chavismo es la gran tragedia. Cuando hablas de chavismo, cuando hablas de madurismo, es la fotografía de lo que hoy es Venezuela. Personas huyendo, tratando de ver cómo sobreviven, personas que un régimen criminal que agarró un concejal y lo lanzó de un décimo piso después de torturarlo, un diputado como Juan Requesé que fue mostrado ante el mundo como si nada después de ser torturado y humillado además, y ese es el chavismo, represión, persecución, asesinato, y el día de hoy, yo difícilmente avisoro de que el chavismo pueda sobrevivir, además, ¿con qué actores? A lo mejor sí quedarán. Personas como Héctor Rodríguez, por ejemplo, que es de nuestra generación, que lo conocemos, que vivimos haciendo política, pero difícilmente eso, y hay que traducirlo también en que frente a esta propuesta que hoy hundió al país y que lo metió en este hueco histórico, creo que nosotros, los que estamos en la acera del frente, debemos hablar ahora de progreso, de desarrollo, de libertades económicas, de libertades individuales que son fundamentales para encauzar el país hacia el desarrollo, y cosa que a mí no me gusta porque se habla muchísimo, por ejemplo, un término que yo no uso, que es el tema de la reconstrucción. Venezuela no va a tener nada que reconstruir, Venezuela va a tener que construir nuevamente, sobre todo sobre los valores de libertad, ese bien preciado del ser humano, pero también de los valores económicos, de productividad, de desarrollo, de ingreso, que el país entienda que estas, por ejemplo, las universidades públicas, quienes venimos de allí, uh-huh, eso cuesta. Claro. Y que como cuesta, nosotros entonces ahora debemos cambiar ese concepto hacia un país más próspero, pero que de verdad tenga más sentido de pertenencia a lo que tenemos y a lo que habíamos perdido.
Tengo preguntas para estar una hora haciendo este programa, pero no tenemos tiempo para más, porque estos temas, cuando comienza una negociación, una conversación, realmente nunca se sabe cómo termina. Yo sé que la gente de Guaidó tiene una posición clara, Estados Unidos tiene una posición clara, pero para llegar a un fin, a un final, que es la salida de Nicolás Maduro del poder, habría que ver si es que salga del poder y participe en lo que viene, en la segunda parte de la agenda, o es que salga solamente del poder y no pueda participar. Eso es una buena pregunta que no tenemos respuesta en este momento. ¿Pierde la calle Juan Guaidó, se alarga mucho, o hay gente en la calle todavía listos para una convocatoria?
No, yo creo que la gente está dispuesta a seguir a Juan Guaidó. Ojo, Juan Guaidó es el actor político más importante en este momento y además de más credibilidad.
Claro. Muchísimas gracias, Kennedy Bolívar. Gracias por estar con nosotros. De todas maneras, este tema de las negociaciones, las conversaciones, tenemos que seguirlo. Tenemos un grave problema y es que cuando se produce este tipo de negociaciones no sabemos qué se está hablando. Sabemos qué está pasando, pero no sabemos qué se está hablando, y ahí es donde está, por lo menos, esa cosquillita que nos da a nosotros los periodistas. Por eso insistimos tanto en el tema. Quiero darle las gracias también a Juan Apis, este colaborador nuestro de Las Noticias Como Son, por allá por Caracas, Venezuela. Gracias, Juan, por acompañarnos.
Saludos.
Y a ti, Kennedy, gracias nuevamente, y por supuesto, siempre las puertas abiertas en este